mucho que decir, mucho que tejer.
Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted.
Porque somos Alegre Rebeldía.
Somos La Cabuya.
Una hora para tejer resistencias.
Muy buenos días, gente. Están sintonizando la 101.9 FM Radio U. Esto es La Cabuya. Y como cada miércoles, hoy vamos a llenar la cabina de resistencia, rebeldía y propuestas para seguir tejiendo una realidad más justa.
Lo acompañamos Gina y Leo y vamos en esta hora a compartirle no solo información y música llena de alegría, de inspiración, de todo tipo de formas de resistir. El sábado pasado nos dieron una lección de resistencia por ahí. Les recordamos que el teléfono en cabina es el 22 83 52 83.
Además, nos pueden contactar a través de Facebook y de Instagram como La Cabuya Radio. Y en WhatsApp estamos en el número 8305-3777.
Y hoy tenemos sobre todo mucha alegre rebeldía, y es que el 25 de noviembre reunió a personas en todo el mundo que rechazan la violencia contra las mujeres. Nos ocupa buena parte del programa el tema de Loma de Salitral y unos vecinos de desamparados que siguen luchando incansablemente por proteger este pulmón urbano, y otras sorpresas más que tenemos para usted que hablan de mantener la mejor actitud en la siguiente hora.
Así es, Leo, y por el momento nos vamos a las noticias de esta semana. Manifestaciones en el Día de la No Violencia contra las Mujeres. El mundo se manifestó en las calles el pasado 25 de noviembre en el marco de la celebración o la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Miles de manifestantes se concentraron en ciudades de Europa y Latinoamérica exigiendo justicia y respeto y denunciando la violencia machista y estructural. Las imágenes de los diferentes encuentros muestran tanto a mujeres como hombres respaldando esta lucha igualitaria, utilizando para ello distintos elementos de protesta.
Así es, Leo. Por ejemplo, en Madrid se vieron carteles que buscaron dar fuerza a las mujeres que denunciaron abusos.
Y en Grecia, activistas usaron los rostros de las víctimas de la violencia en su país.
En Chile, más de 15.000 mujeres marcharon en el centro de Santiago en la víspera de la celebración.
Y en Ciudad de Guatemala se organizó una marcha de faroles para exigir justicia para todas las mujeres que han sido asesinadas.
Además, cientos de globos naranjas volaron por los cielos de Rabat, en Marruecos, para conmemorar la jornada de la lucha contra la violencia machista y recordar la gravedad del fenómeno en un país que acaba de aprobar una ley para combatirlo.
En Montevideo se llevaron a cabo dos grandes marchas, una de ellas convocada por mujeres de negro, en que la multitud vestida de negro avanzaba en silencio. Otra con colores y cánticos, convocada por la Intersocial Feminista, mostrando carteles con frases contra la violencia de género, el acoso callejero y el patriarcado.
En México y Perú también se organizaron actividades, y en nuestro país muchas colectivas participaron en las marchas denunciando la violencia, al tiempo que exigían la tipificación de los crímenes basados en orientación sexual y la firma de la norma técnica sobre el aborto. Además, como nunca antes, el tema del aborto legal, seguro y gratuito estuvo fuertemente posicionado en la manifestación.
Y en Nicaragua, las mujeres se organizaron para marchar, más el gobierno acusó de golpistas a quienes estaban impulsando la manifestación contra la violencia de género. Y finalmente no pudieron salir a la calle por un enorme despliegue de fuerza y represión en las calles.
precisan tocar fondo para despertarse de este gran pozo redondo. Lo que más duele, empujas y respondo a tus preguntas, pinchando la burbuja de tu esquema que te embruja, encierra y envenena. La línea de los límites la estás marcando vos, nena. Vení, hagamos historia de otra manera, aún escucho tus cadenas. Este sistema de mierda que condena a cualquiera a anestesia. ¿Para qué no? Pensemos, no amemos, no sintamos, ni hagamos el amor.
Es peor desvelarse y sufrir o no despertarse nunca. Es hora de despabilarse y elegir, aunque la realidad nos agarre de la nuca. Lo peor sería que todo cobre sentido cuando estés muriendo en este mundo enfermo y te arrepientas de no haber vivido ciertos momentos, si no sos vos.
Te digo cuál es, ama algo con locura, perde todo hasta la cordura, rompe las duras murallas y vaya donde vaya, yo te doy un empujón, una canción, algún tipo de inspiración, para que vos veas que esto es mucho más que respiración.
¿Qué es peor, desvelarse y sufrir o no?
Y dignidad.
Estamos en La Cabuya y, bueno, comunicar también es resistencia. En las voces de Génesis Cruz de Costa Rica, de Yolani Pérez de Honduras, Alfredo Carías de El Salvador, Sandra Luz Cruz de México, también conoceremos más de lo que se trata comunicar y resistir para llevarles a ustedes que nos escuchan información distinta a la comercial. Escuchemos. Comunicar desde la resistencia es un reto y una necesidad entre tantas acciones de desinformación de los medios de comunicación hegemónicos. Recientemente en La Cabuya pudimos conversar con comunicadores y comunicadoras de América Central y México sobre lo que significa para ellos hacer resistencia desde la comunicación. Escuchemos.
Mi nombre es Génesis Santiago Cruz y soy activista independiente y además formo parte de una colectiva que se llama Casa Semilla. Ser comunicadora en estos tiempos convulsos es un reto y es un desafío, es algo que nos tiene que impulsar con rabia, determinación y con ternura para seguir transformando este mundo en un mundo más habitable para todas y todos.
Vamos caminando hasta el sur. Mi nombre es Sandra Luz Cruz desde Radio Guayacocotla en México, en una radio popular y comunitaria que tiene 53 años de historia. Bueno, creo que en este momento por el que está pasando México, ser comunicadora de la resistencia es el único modo de apropiarse de espacios de comunicación que de hacerlo de otro modo no serían concedidos. Entonces creo que es una cosa necesaria para reivindicar las luchas, los procesos, este momento por el que estamos pasando en el país.
Y quiebran las rocas. Huracanes llevan las olas. Así de fuertes somos.
Soy Yolani Pérez, corresponsal de Voces Nuestras en Honduras, exactamente de Radio Progreso. Yo creo que es la oportunidad de que a través de esta profesión podamos llevar esperanza a nuestras organizaciones, a nuestros espacios, a nuestros países, tener la oportunidad de saber contar historias, porque eso es lo que somos, contadoras de historias, saber que a través de un micrófono podemos relatar la realidad de nuestros países, pero que sobre todo estamos con el inmenso reto de saber llevar esperanzas, de saber llevar propuestas, de saber aportar a la transformación de nuestra Centroamérica.
Hola, soy Alfredo Carías, corresponsal de El Salvador para Voces Nuestras, periodista ambiental. ¿Qué significa ser un comunicador de resistencia? Pues creo que mero parte de una autodeconstrucción social como individuo para que después tú te plantees hacer cambios sustanciales, hacer tus aportes desde la comunicación para cambiar el status quo establecido por el sistema capitalista. Ser un comunicador de resistencia es romper paradigmas y también tratar de transformar parte de la realidad que vive Mesoamérica. Así que creo que es una prueba muy importante que podemos tener los comunicadores y comunicadoras en resistencia de soñar la utopía de que otro mundo es posible.
Bueno, y les agradecemos a todo este montón de personas tan lindas y tan llenas de energía que nos motivan a seguir resistiendo. Y es que no paramos de tejer resistencia en esta mañana acá en La Cabuya. Ahora es el turno de las compañeras de México, Argentina y Ecuador que traen sus reportes de lo que ocurrió en sus países el pasado domingo. Además, le agradecemos a Namá por habernos compartido estos audios. Escuchemos.
Para mí ser mujer en México es un total reto porque, ¿sabes? No conoces cuándo vas a volver a casa, si vas a volver, si no. Es que tu madre te esté preguntando todos los días y a cada hora si vas a llegar, si ya llegaste, si llegaste bien, que te pida fotos de cómo vas vestida, porque si no regresas, pues tiene que saber cómo estabas, ¿no? Para que sea más fácil ubicarte. Y pues es difícil, para mí es todo un reto.
Para mí ser mujer en México es todo un reto y una lucha constante, porque en verdad no sabes qué te va a pasar, tienes que estar... Es horrible pensar todos los días en qué ponerte al salir de tu casa, o en cambiarte 3 veces, o tener que aguantar los comentarios todos los días, y no solo de extraños en la calle, sino también vivir violencia en tu casa y que te traten distinto solo por ser mujer. Yo creo que vivimos en una sociedad muy, 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 muy machista y nuestras familias y las personas que nos rodean perpetúan ese mensaje. Entonces, ser mujer en México y en América Latina y en todo el mundo es un reto y una lucha constante. Yo vine a la marcha porque creo que es bastante importante que se note que estamos cansadas de vivir en un país que nos asesina, que nos calla, en una situación que no nos deja expresarnos y en verdad no nos deja existir libremente. Tenemos que estar constantemente en lucha y a la defensiva. Es vivir con miedo y no creo que esté bien. Y si podemos intentar estar juntas y apoyarnos y luchar porque se haga justicia y hacer ruido por las que ya no están, yo creo que es importante venir a todas las actividades e intentar concientizar a la banda de qué es lo que está pasando. Por eso vinimos.
Ser mujer aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México y en toda la República Mexicana es realmente caminar en las calles con ese miedo a la violencia machista. Desgraciadamente el sistema patriarcal nos ha obligado a caminar con miedo. La autoridad misma, el gobierno, el sistema que no ha tenido voluntad política para poder detener esa mano feminicida que se levanta cegando vidas, es verdaderamente un miedo con el que nosotras salimos parece que estamos en toque de queda, tenemos que encerrarnos temprano, porque de otra manera nos exponemos, y no tan solo en la noche, también en el día asesinan. Y finalmente el gobierno saliente es el que desgraciadamente no tuvo voluntad política para poder acabar con los feminicidios. Desgraciadamente los casos son miles y miles y permanecen en la impunidad por la corrupción, porque desgraciadamente el Estado, el sistema y el gobierno, hay mucha corrupción y deja nuestros casos en la impunidad. Y aunado al sistema patriarcal, pues es algo que desgraciadamente la misma Cámara de Diputados decretó ya que estamos en emergencia nacional, pero porque asesinaron a una hija de una diputada. Nosotras, ¿desde cuándo estábamos mencionando esa parte, que estamos en emergencia nacional? Y ellos, pues hasta que les llegó los feminicidios a la misma Cámara, hasta entonces decretaron la emergencia nacional. Y finalmente el mensaje que la autoridad sigue mandando a los hombres misóginos, perversos, violentos y cobardes asesinos es de que pueden asesinar a cualquier mujer y no pasa nada.
Subversiones, Agencia Autónoma de Comunicación.
Hola, soy Angie de Ecuador. Salgo hoy a marchar porque como mujer lesbiana montubia nos siguen violentando en todos los espacios. Nos violentan de distintas maneras, y esta violencia se representa en distintas formas. Y no es nada nuevo, sino es algo que llevamos, ¿no? Que han venido cargando nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías, nuestras hermanas. Salgo a marchar hoy por todas las mujeres en mi familia que no tuvieron el chance de marchar.
En Argentina también salimos a las calles a luchar en ocasión del 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra las Violencias hacia las Mujeres y Disidencias. Salimos a decir vivas y libres nos queremos, y en Buenos Aires además la Asamblea Feminista Autoconvocada se expresó en contra de la realización de la cumbre del G20, que será el próximo fin de semana en el país, en contra de las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y en contra de las políticas del gobierno local de Mauricio Macri, que se van a traducir en un ajuste económico y en la creciente feminización de la pobreza en el país. Además de repudiar toda forma de violencia machista y de exigir con políticas públicas y presupuesto asignado a estas nuestro derecho a una vida llena de libertades, pudimos organizar la rabia contra el conocimiento justo mientras estábamos marchando de un veredicto de un fallo judicial que dejó libres a los femicidas de Lucía Pérez, una adolescente asesinada hace 2 años, cuyo asesinato generó el primer paro nacional de mujeres en Argentina, un dolor que compartimos y que pudimos de alguna manera hacer grito colectivo durante la marcha del 25 de noviembre. Además, como estuvimos durante todo el año organizadas y movilizadas para reclamar nuestro derecho al aborto legal, seguro y gratuito, también volvimos a reclamar que se cumpla con la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, que se cumpla con la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y que todas las provincias y todos los territorios en Argentina adhieran al protocolo de interrupción legal del embarazo para que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar tengan acceso a la salud de forma igualitaria. Además, por supuesto, volvimos a levantar nuestros pañuelos y volvimos a decir que vivas y libres nos queremos, y con aborto legal ya. Thank you.
marisca, pero la hicieron. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica, bajo qué normas. Si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, si es más fácil desde tu privilegio juzgar mi andar. ¿Y qué más da? Una asesinada más. Si seguro mi protesta es pa' quitarte tu lugar. Qué irracional mi discurso radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas, siendo la mitad del mundo en minoría nos transforman. Si la violencia es anormal bajo sus normas, no queremos sus derechos, exigimos los de nosotras. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Una aparente libertad donde limitan mi existencia, donde no importa cuánta conciencia tengas. Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta que no todo aquel que se diga libre pues que lo sea. Hay quien se acata, hay quien sale de las reglas, y parece que desobediente soy de este sistema. No es que yo lo prefiera, quisiera hacer lo que esperan, pero el sexismo hace tiempo no me educa, ups, qué pena. Porque cuando todo el mundo espera que calles, se quejarán de tu voz, no importa qué tan bajo hables. Así que a grito reclamo mi existencia, te contaré nuestra historia, no verdades a medias. Dejé las treguas y me tragué unos tragos de dignidad y empoderamiento, y ahora hago estragos. Contra el machismo, contra ese patriarcado, mujeres en la lucha, oídos necios reventando. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Ya nos cansamos de esperar bajo las sombras, ya no caminamos detrás de nadie, ahora caminamos junto a nosotras. Abran paso, porque estas mujeres ya no dan ni un paso atrás. Ni una menos, ni una asesinada más. ¡Ro!
No me digas niña o Andreita, soy una adulta y mi nombre es Andrea. Las personas con discapacidad tenemos derecho a decidir los asuntos que me involucran.
Este es un mensaje de PROIN y esta emisora.
Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre.
Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana.
Por la 101.9 FM.
Radio 8 de Octubre.
Seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros.
La cabulla.
Bueno, y estamos acá en La Cabulla, en Radio U, por si acabas de sintonizarnos. Estamos a punto de compartirles un extracto de un material realizado por los y las compañeras de Era Verde del canal de la Universidad de Costa Rica sobre la problemática que está amenazando la Loma Salitral, ubicada en Desamparados, acá en la provincia de San José. Les recordamos que pueden ver más materiales producidos por Era Verde en su canal de YouTube, Era Verde UCR.
Estamos hoy para conversar sobre la Loma Salitral, lo que vecinos y vecinas de Desamparados consideran el pulmón del gran área metropolitana, que se está viendo amenazada, de acuerdo a un sector de vecinos, por la construcción del proyecto urbanístico La Arboleda, que ha sido aprobado y ratificado por los regidores de la municipalidad recientemente en días pasados, el 16 de octubre. Bueno, hoy queremos conversar con don Alejandro García, quien es presidente de la ASECODES. ¿Cómo estás, don Alejandro?
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a usted por acompañarnos. También está Karimo Ceguera, quien también forma parte de ACECODES y del colectivo Las Rojas. ¿Cómo estás, Karimo?
Muy bien, por dicha. Gracias por invitarnos.
Gracias a ustedes por acompañarnos. Para que la gente en casa sepa, nosotros también invitamos a todas las fracciones políticas y los regidores que aprobaron este proyecto urbanístico, los invitamos a venir al programa. Ninguno de ellos pudo venir, pero bueno, la invitación se les extendió. Queríamos conocer el punto de vista de ellos. Por ahí vamos a tener un videito de uno de los regidores. Don Alejandro, vamos a empezar con... Yo quiero que ustedes me digan qué es la Loma Salitral y por qué ustedes consideran que es tan importante.
Bueno, primeramente es muy importante porque es el último reducto de bosque intermontano central, con una gran variedad de flora, fauna, insectos que son propios de todo el Valle Central, que ya están extintos en todo el área metropolitana. Por eso es importante. Además, porque es la única zona verde que le queda al Cantón de Desamparados, que si pudieras ver fotografías aéreas, vos vas a ver la inundación de viviendas que hay alrededor de ella, porque en Desamparados todos los 5 distritos urbanos están terriblemente saturados.
También para agregar a lo que dice Alejandro, la loma tiene mucho valor cultural para las personas que viven alrededor y más las que llevan más años, porque nos cuentan de que en esa loma iban y hacían excursiones, iban a hacer caminatas, entonces también tienen recuerdos muy bonitos de esa zona y también que les gustaría que sus generaciones posteriores puedan tener esas mismas experiencias. Entonces, además del valor ecológico, también tiene un valor cultural para las personas que vivimos cerca. También, digamos, nos ayuda a que la temperatura del cantón se mantenga un poquito más fresca, porque a veces, digamos, hay neblina, ¿verdad? Y si eso, digamos, si no tuviera árboles, eso no podría pasar.
Sí, hay particularidades que la hacen muy especial, ¿verdad?
Sí, incluso hay una cuestión que es histórica. Desde los años 20 se viene hablando en el Cantón de Desamparados de su conservación, que inclusive se logra a través de un decreto ejecutivo en 1976.
Bueno, precisamente eso le quiero conversar con usted, don Alejandro, porque esta necesidad de conservar la Loma Salitral, los vecinos y las vecinas de Desamparados lo vieron como prioridad y ya desde hace muchos años tiene un resguardo. Cuénteme un poquito de la historia de ese resguardo, ¿no? Está hablando de que desde el 70 y resto hay un decreto.
Desde 1976 se editó un decreto que la convierte en la Reserva Forestal Especial que es hoy en día, pero que se ratifica en el Plan GAM de 1982 y que todavía en la revisión y modificación del Plan GAM en el 97, mediante el decreto 25.902, se le amplía la protección a crearle la zona de amortiguamiento, que es en la zona donde se pretende desarrollar este proyecto urbanístico. Así que, digamos, está documentado, está jurídicamente establecido, y lo que estamos viendo es de un atropello a toda esa jurisprudencia.
También porque la zona, digamos, tiene nacientes de agua, tiene aguas termales en ciertos puntos, entonces desde sus inicios esos fueron los puntos claves para su conservación, digamos, porque es muy evidente desde aquellas épocas la importancia de conservar el agua.
Claro, importantísimo, ¿no? Es un recurso vital, el agua es vida.
En el movimiento Salvemos la Loma Salitral nace a partir de la amenaza de una urbanizadora, la urbanizadora es la Laguna S.A., que pretende construir un megaproyecto en Arboleda, que, ubicado aquí en la zona de amortiguamiento de la Loma Salitral.
Lo que hizo que todo esto saliera a la luz fue que el ministro, que en ese momento estaba, parece como que quiso pasarle por encima la resolución que había tomado CETEN en ese momento, y darle la viabilidad ambiental así, porque así. Entonces esa es como la amenaza que fue la que dio inicio a nuestro movimiento. Y nuestro movimiento no solamente trata de evitar que se sigan dando ese tipo de desarrollos, sino que este espacio se convierta en un espacio de protección.
Don Alejandro, perdón, el plan regulador tiene que ver con esto, el plan de regulador del Cantón de Desamparados.
Claro que sí. El plan regulador del Cantón de Desamparados, que se aprueba en diciembre del 2007, es un copy-paste de lo que dice el Gran Plan GAM del 82, ampliado y ratificado en el 25.902. Extrañamente, en los últimos momentos de la aprobación de del plan regulador, en ese diciembre del 2007, aparece un transitorio 4 que le da un beneficio a algunos proyectos presentados antes de la aprobación de esto, donde para nuestra consideración era una regresión ambiental porque lesionaba la posibilidad de que se conservara la loma en toda su integralidad, porque vulneraba la zona de amortiguamiento, que es uno de los argumentos jurídicos que establece la empresa constructora por un lado, y que ahora los regidores y el alcalde se agarran para decir que ellos tienen derecho a hacer esa urbanización porque ellos los cubre el transitorio 4. Pero eso es mentira, porque la Sala Cuarta, en una resolución reciente, determina que el transitorio perdió su vigencia el 8 de agosto del 2008 y el anteproyecto de la arboleda se aprueba por el municipio hasta el 21 de noviembre. Así que esa misma sala dice que ese proyecto tiene que ajustarse a lo que establece el plan regulador. ¿Y qué es lo que establece el plan regulador? Que eso es una zona de amortiguamiento donde no se puede urbanizar, donde no se puede parcelear, y lo único que se pueden dar ahí son usos agrícolas o de alguna actividad agroecológica.
El transitorio significa que era un periodo de transición, ¿no? Para los proyectos que estaban como ahí, como medio en conflicto con este nuevo plan regulador. Yo le quería preguntar, Karim, ¿por qué ustedes consideran que esta ratificación que hace el Consejo Municipal no procede? O sea, ¿por qué está mal?
Por eso mismo que decía Alejandro, porque la loma ya tiene una protección por ley, digamos, desde hace muchos años, y que se venga a modificar ahora tiene una razón, digamos, para beneficiar a algunos proyectos u otros, ¿verdad? Que las mismas personas que están en la municipalidad están de acuerdo de que se haga. Entonces es un poco sospechoso de que se den esas iniciativas de cambiar el plan regulador de transitorios, de distintos mecanismos, y que aún así ese proyecto siga avanzando, sin importar lo que las vecinas y los vecinos hemos hecho, sin importar el voto de la Sala Constitucional, etcétera, ¿verdad? Nos han ido como pasando por encima en ese sentido.
Quiero agregar un par de cositas más. Una es que el plan regulador está vigente. Aunque la ley dice que los planes reguladores deben de adecuarse, modificarse por la dinámica de la vida humana, cada 5 años el plan regulador no ha sido modificado. O sea, no ha habido un proceso que la misma ciudadanía haya avalado para que se haga esa modificación. Claro. Por lo tanto, lo que estaba establecido desde el 2007 está vigente hoy en día. O sea que la acción que está haciendo los 6 regidores de la municipalidad con el apoyo del alcalde en este momento es una violación a esa norma jurídica que es ley del cantón y que por lo tanto no puede violarse. Lo otro es que este transitorio, como dije hace un momento, entró en el último momento, ¿verdad? Que realmente, ¿cómo es que llama? No fue estudiado en toda su totalidad de las implicaciones que esto tenía. De eso, por ejemplo, si hemos acudido a la Sala Cuarta a plantear recursos sobre esto, hemos planteado ante SETENA que en la vigencia de ese transitorio era una regresión ambiental, pero no fuimos escuchados.
Bueno, vamos a seguir conversando sobre este tema, que es un poco complejo. Ya era haberle dado cobertura a la conservación de la Loma Salitral y a la amenaza de este proyecto en particular, y bueno, es un poco lamentable que pasan los años y, como decía Karim, aquí seguimos, ¿no? Han seguido pasando por encima. Vamos a seguir discutiendo. Ya casi volvemos con más de Era Verde.
Saludos desamparadeños. En relación con el tema de la Loma Salitral, quiero decirle la verdad. Hace 12 años este proyecto se ha estado analizando en todas las instituciones involucradas en la construcción de una urbanización. Ha ido a Limbo, ha ido a Setena, ha ido a todas partes, y ha llegado el momento de que el Consejo Municipal actual tome una decisión a través de una prevención que le hizo el Tribunal Contencioso Administrativo, en la cual dice que había tiempo hasta el 9 de octubre pasado para que este Consejo tomara la decisión positiva o negativa. Ya usted sabe que esta decisión fue positiva. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque no es cierto que la Loma Salitral va a desaparecer. Sí es cierto que la urbanización se va a construir, pero no en la Loma Salitral, se va a construir en las faldas de esa loma. De tal forma que la biodiversidad no va a ser destruida, no va a desaparecer, eso va a quedar intacto. Nosotros nos comprometimos ahí en el Consejo Municipal a conservar ese último pulmón que le queda al gran área metropolitana. Por eso la decisión tomada por el Consejo Municipal. Recuerde, no es cierto que Loma Salitral va a desaparecer. La urbanización La Arboleda se construirá en las faldas de esa loma.
Seguimos con más de Era Verde. Acabamos de ver un video en donde el regidor por el Partido Restauración Nacional, Víctor Delgado Espinosa, intenta explicar por qué es que él considera que es mentira que este proyecto urbanístico amenaza a la Loma Salitral en sí. Y bueno, él dice que como se va a construir en las faldas de la loma, no va a haber ningún daño a la loma en sí, y que por eso, bueno, él votó a favor del proyecto en el Consejo Municipal. ¿Por qué consideran ustedes entonces que si se va a construir en las faldas de la loma, se atenta contra la loma?
Bueno, eso yo hago la siguiente analogía. Es como decir que los dedos del pie no son parte del pie y que el pie no es parte del cuerpo. Las faldas son parte de la loma integralmente para su conservación. Es la zona de amortiguamiento. ¿Qué es la zona de amortiguamiento? Técnicamente es un área donde se deja en ciertas condiciones para que el avance urbano y todo lo que tiene que ver con la interacción humana ahí, en ese límite, no afecte la loma, no afecte las zonas conservadas en ese sentido. Entonces, lo que el señor dice es totalmente fuera de toda lógica y de todo principio jurídico y técnico. O sea, yo tengo que decirle, él no es biólogo para hablar de estas cosas. Yo tampoco soy biólogo, pero hemos tenido que estudiar algunas cosas y entendemos que el charral, como algunos le dicen ahí, es el sustento para que haya una gran proliferación de vida, de microorganismos, de insectos, de otro tipo de animales, para que, ¿cómo es que se llama?, el bosque que está en la parte superior sea protegido. Afectar esa zona sería entonces pasar inmediatamente todo lo que tiene que ver con actividades humanas a acercarla cada vez más al área protegida. Claro. Por lo tanto, se va a dañar.
Claro. También, perdón, es que es un poco de razonamiento lógico también, que a veces es el menos común. A veces, en ocasiones, si construyes muy cerca de una montaña, ¿verdad? Y esa montaña, por alguna razón, se desliza, ¿sobre qué va a caer? Sobre las casas. Entonces, tiene que haber un espacio para proteger incluso a las mismas poblaciones que están cerca de la montaña. Y también, lo que dicen de que esa zona es como un charral, digamos, hay que entender de que los ecosistemas se reconstruyen de manera diferente, que tiene que pasar por distintas etapas, que primero se ve la planicie, después empiezan a salir unas cuantas vegetaciones, después un charral y después empiezan a surgir otros tipos de vegetaciones. Pero si no le damos tiempo a que la tierra se regenere naturalmente, entonces obviamente vamos a querer meter mano, ir y cultivar o algo, pero es que no es necesario porque la naturaleza de por sí ya lo hace.
Claro, claro. Las zonas de amortiguamiento, que es donde se estaría construyendo este proyecto urbanístico, es lo más normal cuando se está intentando conservar un recurso, ¿no? Un recurso, por eso los ríos tienen zonas de amortiguamiento también, claro. Y hay que dar un espacio para cualquier construcción humana que limite la actividad humana. Karim, cuando hablamos del tema, surge constantemente el nombre de don Manuel Terán Jiménez, a cada rato. ¿Quién es don Manuel y cuál es su interés con este proyecto?
Don Manuel, si no me equivoco, es el encargado.
El dueño de la empresa urbanizadora La Laguna, que es la que ha presentado el proyecto ante el Consejo Municipal y que durante todos estos 12 años de que hemos estado luchando para que no se dé, es el que ha estado impulsando y ha estado generando toda la situación para que conseguir su aprobación.
También ha estado como cuestionando el posicionamiento de la comunidad, digamos que critica de que nuestra posición está impidiendo el desarrollo del cantón. ¿verdad? El desarrollo desde el punto de vista de él y que obviamente le va a beneficiar directamente a él. Claro. Entonces,
¿es una persona poderosa?
Pues parece que sí, porque tiene una empresa multimillonaria que se dedica a hacer condominios por todo el país. Lo que pasa es que aquí tenemos una situación que tenemos que ver. En el área metropolitana vive el 70% de la población de Costa Rica y es donde viven las poblaciones con más capacidad económica. Entonces, él se dedica a hacer proyectos urbanísticos para clase media alta, cosa que inclusive se han querido burlar de los desamparadeños diciendo que ese proyecto es para los desamparadeños. Pero ¿cómo va a ser un proyecto para los desamparadeños cuando un lote ahí vale 30 millones y una casa va a costar 120, 150 millones? Eso es fuera de toda lógica y de todo razonamiento.
También conociendo que Desamparados tiene distintos sectores que ya han sido identificados porque viven personas en condición de pobreza e incluso pobreza extrema. Entonces, no van a poder acceder a este tipo de casas, aún con bono, aún con distintos medios, no va a ser para la gente de
no es un desarrollo realmente cantonal, no es como el desarrollo para los mismos.
Personal, más que todo diría yo.
Sí, sí. Don Alejandro, el alcalde de Desamparados, Gilbert Jiménez, no vetó la aprobación del proyecto. Él decía que esto es un tema de consejo municipal, que él en eso no se va a meter, que de acuerdo a lo que se votó en la sesión, la loma se va a mantener y no se va a ver afectada. ¿Es cierto que no se vaya a ver afectado? ¿Por qué el alcalde, no, si tiene la potestad, no veta un proyecto así?
Bueno, esa es una situación extraña para nosotros porque él originalmente decía que él no se iba a meter, pero resulta que se aprueba en el Consejo Municipal y ahora se mete, y no solo se mete a defenderlo, sino que también lo anda promoviendo e inclusive gasta fondos públicos haciendo presentaciones de un video, de una charla por internet con vecinos para justificar esto. Y son los mismos argumentos del señor Víctor, fuera de toda lógica y de todo raciocinio técnico y científico. O sea, si usted le toca la base a la Loma Salitral, va a afectar el bosque, porque ya vemos la cadena que hay de microorganismos y de cosas que se dan ahí, de diversidad para proteger el bosque. No es cierto eso.
¿Tiene viabilidad este proyecto, don Alejandro?
Sí, tiene viabilidad ambiental, que lamentablemente desde ACECODES y desde otro movimiento en Desamparados no pudimos lograr detenerlo, porque la argumentación que nos dieron en algún momento en CETENA es que ellos no pueden cuestionar los estudios de impacto ambiental, porque se supone que los profesionales que realizan esos estudios y las empresas que lo hacen de buena fe y lo hacen con ética. Pero aquí se obviaron muchísimas cosas. Aquí ahí hay fallas tectónicas, hay nacientes de agua, hay aguas termales, los terrenos son en pendientes de mayores de 15 grados, que ya de por sí la ley de planificación urbana, la 4240, dice que no se puede construir en esas áreas. Entonces, hay muchas anomalías que pasaron en CETENA, no sabemos, incluso en algún momento un ministro se atrevió a darle la viabilidad y el ministro siguiente tuvo que retrotraer eso y decir, no, porque esto es una legalidad absoluta, no, esto no puede ser. La CETENA tiene sus potestades, ella es la que tiene que estudiar esto y no el ministro.
Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya.
Así es.
Bueno, son las 8:45 de la mañana y les recordamos que a nuestra línea de WhatsApp, el 83053777, vamos a escuchar una nota sobre el proyecto que ha llevado la magia de la poesía al CAI Sandoval en Limón. Le agradecemos a Mete por haber trabajado en el proceso de edición de este audio y además acá en La Cabuya queríamos compartirles lo que los poetas de este taller literario han llamado el octálogo a un escritor o escritora. Sus consejos son estos. Primero, escriba siempre en las mañanas. Segundo, escriba todo lo que está escuchando, música, noticias, conversaciones, gente a su alrededor. Tercero, vaya por un buen camino. Cuarto, piense en las cicatrices, tanto las de afuera como las de adentro, que eso moldea el camino y el trabajo poético. Quinto, sea usted mismo o misma, que nadie le cambie sus pensamientos. Sexto, escriba con el sentimiento del corazón. Séptimo, escriba para usted mismo Y por último, lo que me pasó me sirvió para el presente y para ser quien soy ahora. Todo empieza en la imaginación, así que dele rienda suelta. Por ahora, vamos con la nota.
Las personas privadas de libertad, participantes del proyecto Promoción de una Cultura de Paz en la provincia de Limón a través de las artes literarias, facilitado por el vertedero Satélite, tuvieron la oportunidad de compartir sus poemas en la Feria Internacional del Libro en San José. A continuación, las palabras de Cecilia Sánchez, directora del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal, ILANUD.
Este tipo de cosas son las que nos permiten a nosotros reafirmar nuestra confianza en estos muchachos. Ustedes saben que con estos proyectos, con su participación, le demuestran a la sociedad de qué son capaces, qué talento hay en ustedes. Ustedes tienen la capacidad de regresar a la vida en libertad y tener un comportamiento propio de las personas en una sana convivencia. Hoy, que nuevamente se nos quiere hacer comparecer a Marco Fioli y a mí a la Asamblea a rendir cuentas por lo que hicimos en nuestra gestión en favor de ustedes, porque hay lamentablemente personas que confunden las cosas y que quieren hoy decir que todos los delitos se han disparado por nuestra responsabilidad, por haber promovido una política de humanización de la pena privativa de libertad. Por esta razón nos tienen hoy de dar cuentas. Pero cuando yo presencio actividades como estas, cuando estoy frente a un grupo de muchachos tan comprometidos, con tanta sensibilidad, me siento muy complacida de todo lo que hicimos y muy dolida de lo que no pudimos hacer, porque se quedaron muchas cosas pendientes. El lugar en el que hoy me encuentro y desde cualquiera donde me encuentre en adelante, ustedes siempre van a poder contar conmigo, porque yo sigo creyendo que la pena privativa de libertad debe tener una función, y esa función tiene que ser que se cumpla en condiciones de dignidad y sobre todo que se cumpla en condiciones que le permitan a cada uno de nuestros muchachos, a cada una de las personas privadas de libertad, tener una oportunidad para retornar al medio libre con herramientas para poder subsistir.
A continuación, escucharemos desde sus voces los versos que han escrito en su estancia en el CAI Sandoval en Limón.
¿Sabían que cuando la vida nos quita cosas, realmente no es malo? A veces es necesario. Cuando la vida nos quita, nos libera de cosas que a veces no son buenas para nosotros. Yo tuve que perder mi libertad para darme cuenta de eso. Pero mientras hay vida, hay esperanza. A continuación les voy a leer mis sentimientos, porque la poesía se trata de eso, son sentimientos reflejados en una hoja de papel. Si estamos enojados, si estamos tristes, si estamos felices, lo escribimos. Todos tenemos diferentes maneras de cómo expresar nuestros sentimientos. De hecho, en lo personal, a mí me gusta más cuando soy obstinado, como que me inspiro más. Es un poema que lo titulé No estamos muertos. Esto fue una técnica que usamos en clase, que los muchachos del vertedero Satélite nos enseñaron. Se llamaba Cadáver Exquisito. Y realmente me gustó mucho esa técnica, porque cada uno puso una frase y pasábamos la hoja y la otra persona no sabía qué escribió la otra persona. Entonces al final que abrimos la hoja, hizo un poema. Esa técnica me gustó mucho. En honor a mis compañeros le puse el nombre de No estamos muertos. El agua vive en los aires, el mundo es grande, rendido ante la adversidad. El cuerpo es el que absorbe todo, tengo hambre. Ahora que cometiste un error, tal vez no podrás remediarlo, pero sí hacer el bien. Mi alma desesperada por querer salir de esta caverna. El tiempo se agota y la paciencia se desborda. ¿Hasta cuándo acabará esta noche dentro de mi alma?
La poesía mía esa la vamos a dejar como una reflexión, porque yo sé que en algún momento todos pasamos un momento difícil en la vida o anhelamos algo, una frustración y no controlamos el impulso. A veces hay que darle una pausa a la vida, no todo es a la carrera. Tal vez queremos ser un bachillerato, ser un diplomado, estar en libertad, muchas cosas.
Preso. Fijo no lo quieres ver, rezo noche a noche clamando, esperando, sabiendo que falta bastante, mi fe se fortalece, tallo la dentadura, ojo, te aseguro, la cárcel es dura. Preso, fijo no lo quieres vivir, rasgando un corazón en llamas, espinoso camino para un amor incondicional. Se acerca el esperado día de visita. Ojo, te aseguro, al final, solo madrecita. Preso, fijo, no lo quieres saber. Recopilando vivencias tristes, enderezando una vida en agonía, soñando y tu perdón esperando. Sonrío, ojo, te aseguro, solo en Dios confío.
Que se haga polvo. Que la palabra cárcel se haga polvo. Como nosotros los vivos nos hacemos polvos en este cementerio. Que nos velen los policías penitenciarios como quien vela un muerto. Que nos torture el tiempo con su látigo en el infierno. Que nos acompañe quien nos quiere. Como se acompaña a un difunto antes de su entierro. Que la palabra cárcel se haga polvo y con la lluvia se haga arcilla para disfrazar el sepulcro que nos cobija.
Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos.
Bueno, y aquí en agenda tenemos una invitación al segundo Festival Audiovisual Luces, Cámara y Educación. Se celebrará en San José el próximo jueves 29 y el viernes 30 de noviembre en la Sala Garbo de 9 de la mañana a 8 de la noche. Y será completamente gratuito, pero con cupo limitado. Habrá muestra internacional de cortometrajes, foros, diálogos con activistas, investigadores y productores en el tema hacia la superación de la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género en los centros educativos.
El CIEM, Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, les invita a la conferencia de cierre de los debates feministas del 2018 este jueves 29 de noviembre. Esta vez el tema es La prensa ataca cuando las mujeres responden a la violencia sexual. La conferencia que tiene lugar en la sala La conferencia tiene lugar en la sala 1 de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro de esta universidad y empieza a las 6 de la tarde. Está moderada por Teresita Ramelini Centella, la directora Hal Campbell, profesora en Sociología Educativa Clínica, y Yuleisi Segura Irola, estudiante de Antropología de la UCR, y también Natalia Astúa Castillo, periodista y activista feminista independiente.
Además, este jueves también hay una nueva tertulia del Farolito a las 7 de la noche en el mismo lugar, ¿verdad?, que es el Centro Cultural de España en Costa Rica. En esta edición será sobre el derecho a la protesta social en Costa Rica, que está entre la legalidad y la criminalización. El evento será moderado por Sergio Pacheco y los participantes son Estefan Gómez, investigador del Estado de la Nación, el politólogo, el es politólogo y profesor universitario. También está Eva Carazo, investigadora del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo. Y además Nicolás Boeglin Naumovic, profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Costa Rica. Y por último, tenemos la actividad Unidas y en Resistencia con Crudas Cubensi. Esta actividad será este viernes 30 de noviembre, desde las 4 de la tarde a las 9 de la noche. Y hay es en la Mandrágora, el centro holístico, acá ubicado en San Pedro de Montes de Oca. Y tiene un programa que tiene desde talleres de resistencia, intervención poética, spoken word y, bueno, por supuesto, un concierto con las crudas. El precio es de 3,000 colones por el taller. El concierto y las intervenciones saldrían en 4,000 colones. Y taller y concierto en 6,000 colones.
Y ya se nos fueron esta hora de programa, pero recuerde que nos seguimos encontrando en Facebook, también en Instagram como La Cabuya Radio. Estamos en WhatsApp con el número 8305-3777 y en la web vocesnuestras.org.
Así es, Leo. Bueno, les invitamos a todas y a todos ustedes a seguirnos y a escribirnos para tejer más rebeldía comunitaria desde la radio. Hoy le agradecemos a Daniela, nuestra controlista, a Joe por habernos colaborado en la sección de noticias y, por supuesto, Leo, también te agradezco a vos por colaborar con la producción. Y nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana en Radio U. Ahora se quedan en compañía de la canción Emigrar de Las Crudas Cuenci.
6 de la mañana, Habana, Cuba. 3 y 45 de la mañana, Medellín, Colombia. 12 de la noche, Nuevo Laredo, México. 4 de la mañana, Puerto Príncipe, Haití. 10 de la noche, República Dominicana. 9 y 45, Estrecho de Gibraltar. Se despidieron a la orilla de la mar. Ella con lágrimas en los ojos la vio abordar. El bote hecho de remates de gomas y sacos de yute. La vio irse, la vio desaparecer entre las olas. La caracola navegó y navegó. Sus días atrás dejó y a otras tierras llegó, a otros lares. Con la bendición de la ocha y sus guardianes. Coyote cierto, ojos abiertos. Falsas visas, aeropuertos. Mucho polvo en el desierto. Río grande, diablo rojo. Viva la emigración con toda la sangre de mi corazón. Como las aves, como los peces.
Ya lo dijiste, abuela, una y mil veces. Ya lo sé, que lo que está fuera de mí no es lo esencial. Pero yo buscaré, como en su tiempo también hizo usted.
No nos van a parar los militares, ni las leyes, ni los temporales. Pájaras no tienen mayorales. Movimiento pa' nuestros nahuales.
Animales libres.
Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org.
La Cabuya, tejiendo resistencias.